Este programa lo hace cualquiera. Un cualquiera aún sin nombre, pero que aspira a inventar uno que tenga la potencia de reunirnos atravesándonos a todos. Porque queremos construir un nuevo presente político que sea autónomo, emancipador e igualitario.
Habrá que inventarse una salida. Que el destino no nos tome las medidas. Hay esperanza en la deriva.
Venezuela es una herida abierta que en el dolor que conlleva porta los cuestionamientos a la lógica imperial, siempre enemiga y amenazante, pero también a modelos que se presentan como alternativos y terminan siendo funcionales a la tragedia. La tierra del petróleo, esa orgía de oro negro capaz de sostener ayer no más a una clase parasitaria en un país empobrecido, y luego de pretender echar las bases del socialismo del siglo XXI, se consume al filo de un enfrentamiento que excede la voracidad intervencionista de los Estados Unidos. Una mirada superficial puede ligar al presente venezolano con el golpe en Honduras, con las patrañas legales en Paraguay y Brasil, o con la incesante caída de los gobiernos post-neoliberales que mandaron en Latinoamérica a partir de los tempranos 2000. Pero esta noche, en la 84ª edición de Después de la Deriva, queremos relacionar a Venezuela con otra cara de esos mandatos que detrás de sus poses más o menos desafiantes fueron mansos administradores del capitalismo. ¿Hay manera de interpelar ese ciclo que muestra que después de cada gobierno progresista llega una administración más a la derecha? ¿Es la corrupción un mal necesario, una falla inevitable o un invento orquestado por los grupos mediáticos? Pero desde nuestras ideas, en busca de otros modos de organizarnos y transcurrir, por supuesto nos preguntamos insistentemente acerca de los límites de la democracia burguesa, de la política como mera gestión, y de los políticos como representantes y profesionales de una voluntad popular. Con Venezuela en clave de drama y con nuestros intactos sueños puestos en función de construir el mundo que aspiramos, emprendremos otro viaje por las ideas y las preguntas que nos alimenten para cada batalla por venir.
Levantemos la mano derecha. Hoy, 23 de enero de 2019, en mi condición de presidente de la Asamblea Nacional, invocando los artículos de la Constitución Bolivariana de la República de Venezuela, toda nuestra actuación basado en nuestra Constitución, ante Dios Todopoderoso, Venezuela, el respeto a mis colegas diputados y miembros de la unidad, juro asumir formalmente las competencias del Ejecutivo Nacional como el presidente encargado de Venezuela. Para lograr el cese de la usurpación, un gobierno de transición y tener elecciones libres. Que Dios lo premien, sino que os condenen.
En lo interno se ha pretendido imponer un golpe de Estado contra la Constitución. Se ha pretendido imponer un gobierno paralelo que nació fracasado, que no existe. Es un gobierno virtual de redes sociales, con apoyos de los gobiernos satélites del mundo. Se ha pretendido sustituir la soberanía del voto popular, que es el único que puede elegir presidente en Venezuela, por una autoproclamación en una plaza pública y por las redes sociales y el apoyo mediático. Bueno, nosotros creemos, yo creo decididamente en el camino del diálogo. Yo creo y apuesto porque la iniciativa del gobierno de México, Uruguay, Bolivia y los 14 gobiernos del Caribe representados en CARICOM tenga éxito y Venezuela pueda construir un camino y un escenario de entendimiento, de encuentro, de diálogo.
Después de la deriva.
Bueno, Buenas noches, casi 12 minutos pasaron desde las 11 de la noche. Estamos iniciando el programa número 84 después de La Deriva, acá en esta casa con parlantes que es La Tribu. Bueno, la editorial hablaba de Venezuela, recién escuchábamos un par de audios que seleccionamos, primero con este muchachito Juan Gaudió asumiéndose como presidente venezolano, luego una entrevista que el presidente Nicolás Maduro dio a una cadena venezolana días atrás y donde explicaba un poco lo que él pensaba sobre este gobierno autoproclamado y apoyado entre otros por Estados Unidos y también por el gobierno del presidente Mauricio Macri. Y teníamos ganas de pensar aquí en La Deriva, buscando otras alternativas que nos saquen un poco de esta dualidad de si estás con Maduro o estás con Estados Unidos, buscar compañeros, buscar referentes, buscar gente que nos ayude a pensar esta cuestión. Y ahí apareció, como nos suele pasar muchas veces, ese interesante salvavidas del otro lado del Río de la Plata, que es el compañero Raúl Civechi, a quien saludamos. Hola Raúl, buenas noches.
Buenas noches.
¿Cómo anda?
Bien, bien, aquí. ¿Se escucha bien?
Se escucha perfecto.
Perfecto, me alegro.
Bueno, a ver, fuimos por ayuda.
Bueno, de salvavidas. Mira, yo creo que acá hay dos enfoques posibles y necesarios. Un primer enfoque, digamos, tiene que ver con las relaciones entre estados y el tema de la soberanía nacional. En ese punto no puede haber ninguna duda. Nadie tiene derecho a intervenir en los asuntos de ningún país. Nos guste o no nos guste el gobierno, ¿verdad? O sea, la soberanía nacional es un bien, es un límite intangible que nadie debe tocar, ¿verdad? A mí me gusta poner el ejemplo. Nosotros en las dictaduras, en Argentina, en Uruguay, en Chile, nunca se nos ocurrió llamar a un ejército extranjero supuesto, ¿no? Que viniera a liberarnos de la dictadura. Nosotros hoy, los que pensamos de esta manera, no reclamamos que haya una intervención en Arabia Saudí, porque es un régimen en el cual, por ejemplo, las mujeres no pueden manejar autos. Un régimen despótico que no solo no hay elecciones, no hay nada. Y además invadió, ataca Yemen, donde hay una masacre brutal, ¿verdad? Entonces, este es un primer punto que para mí es intocable, ¿verdad? Este quiere decir que lo de Guaidó y la intervención de toda la comunidad internacional que apoya a Guaidó, Estados Unidos principalmente, porque esto fue fraguado por Estados Unidos, buena parte de los países de América Latina, sobre todo Argentina, Brasil, que es un gran operador en Venezuela, y Colombia, por supuesto, no tienen derecho, y menos el secretario general de la OEA, que ya en las elecciones últimas llamó a los venezolanos a no ir a votar. No corresponde al señor Almagro decir si hay que votar o no. Y paralelamente que pasa esto, tenemos situaciones dramáticas en Honduras, donde hubo elecciones fraudulentas, decenas de muertos, donde se impuso un presidente en un país que le interesa mucho a Estados Unidos, y no pasó nada. Hubo manifestaciones, movilizaciones, y no pasó nada. Guatemala acaba de expulsar a una misión de las Naciones Unidas por el tema de la impunidad, porque la considera que no tiene que ingerir, y no se dice nada de Guatemala. Ni que hablar del golpe contra Zelaya y de otras situaciones muy 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 feas que hubieron en la región, ¿no? La destitución de Lugo en Paraguay. Entonces yo creo que ahí hay un doble discurso, una doble actitud, y en este terreno yo creo que las cosas están muy claras. No sé cómo lo ven ustedes.
No, sin duda, obviamente uno no va a ir a pedir que Estados Unidos venga a poner orden, por más desorden que uno suponga que haya, ¿no? Eso es, está fuera de toda discusión.
Ni Estados Unidos ni nadie.
No, obviamente ponga a Estados Unidos porque es un ejemplo bastante concreto, y además porque el petróleo ahí está haciendo un llamamiento
sin lugar a dudas,
muy concreto.
El petróleo, y no solo el petróleo, Venezuela tiene, o sea, Venezuela está siendo rehén de intereses geopolíticos. China tiene enormes inversiones en Venezuela. China le interesa disputar el patio trasero de Estados Unidos en esta guerra por ahora comercial que hay en el mundo. y tiene 60 mil millones de dólares invertidos. Es un importante proveedor de petróleo a China, también a Estados Unidos. Entonces está la disputa del petróleo, pero además está la disputa de la presencia de China en América Latina, ¿verdad? Y esto es muy importante. Este, además, no es solo hacerse con el petróleo, que hoy a Estados Unidos le sobra petróleo porque es el primer productor mundial de petróleo por el tema de la fractura hidráulica, pero además quitárselo a China le es importante, ¿verdad? O sea, impedir que ese petróleo vaya a China. Bueno, la segunda cuestión es, digamos, por decirlo de alguna manera, la dinámica emancipatoria o de la lucha de los pueblos. O sea, desde esa otra mirada, ya no geopolítica, ya no de la soberanía nacional, sino la lucha de los pueblos. Bueno, aquí hay que decir lo primero, el llamado socialismo del siglo XXI en Venezuela reproduce buena parte de los peores vicios de los regímenes socialistas soviéticos, ¿verdad? De esa camada. Concentración de los medios de producción en el Estado, un Estado superinflado, un creciente autoritarismo ya desde el periodo de Chávez, pero sobre todo agudizado en los últimos años, a caballo de una pésima gestión económica. Yo siempre digo, voy a Venezuela, salgo del aeropuerto y ahí venden unos cigarrillos de estos sueltos que te venden de a uno, ¿no? Y comprar un cigarrillo, vale lo mismo que llenar el tanque de gasolina con 70 litros de nafta. Entonces vos podés decir, bueno, sí, no, el bloqueo, la agresión económica, pero hay una irracionalidad económica que es insostenible, ¿verdad? Tiene que haber un equilibrio entre los precios. Bueno, no lo hay. Enormes dosis de corrupción. Se arman grupos, las FAES, grupos afines, milicias. Se reparte comida. Algunos voces dicen que ahora está, yo estuve hace año y medio, la cosa está un poco más estabilizada. Yo estuve cuando había mucha falta de comida, la última vez. Parece que eso funciona mejor, pero se reparte comida prioritariamente a las familias que son afines al régimen, ¿no? Uh-huh. Y un régimen con elecciones trucadas, con un sistema de control sobre la población muy fino y muy pesado, donde se ha hecho un discurso revolucionario pero vacío, en donde los que mandan son los militares y los cuadros políticos del sistema, donde no hay poder popular. Yo siempre digo, en Cuba hubo una revolución, en Venezuela nunca hubo una revolución. Hubo un proceso de cambios interesante, muchas cosas que tuvo proyecciones, sobre todo en los primeros años del 2000, después del intento del golpe de Estado y del paro petrolero, 2004, 2005, 2006, de crear organismos de poder popular, de descentralizar el Estado, pero nunca llegó a más. Y hay ahora una recentralización en los militares. Los militares son la columna vertebral del sistema, y el régimen actual, que esto va mucho más allá de Maduro, ¿verdad? Es un régimen autoritario, un régimen no democrático. Yo no creo mucho en la democracia burguesa, ¿no? En general hoy en los países que se llaman democráticos hay elecciones, pero no hay democracia. O sea, la democracia es otra cosa, ¿no?
Sí, claro.
Votar, ¿verdad? Entonces, yo no comparto para nada el régimen venezolano que encabeza Maduro, pero tampoco creo que sea la forma invadir o esta que están empleando Estados Unidos y este señor Guaidó.
Uh-huh. Además, Raúl, estamos en comunicación con Raúl Civechi desde Montevideo, Uruguay, pensador, escritor, activista, un compañero de este campo. Además, uno en estos días buscando más información para llevar adelante este programa, escuchábamos, por ejemplo, a gente de organizaciones campesinas, como la organización Guanjiragua. Escuchábamos una entrevista a Juan Carlos Lerroza en Radio Universidad de Guadalajara, por ejemplo, días atrás, y hablaba realmente de cómo ha trabajado el chavismo desde el poder para muchas de las cosas que también padecemos en otros países latinoamericanos, el tema del extractivismo feroz, del avance del corrimiento de la frontera agropecuaria, del corrimiento de los pueblos originarios, de sacar a los campesinos de las tierras. Digamos, la verdad que es un panorama bien complejo, ¿no?
Sí, y además el régimen no ha sido capaz de diversificar su matriz productiva. Chávez lleva al gobierno en el 99 y el 90% de las exportaciones son petróleo. Hoy casi el 90, 95, 99 cambia poco, ¿no? Pero casi solo se produce y se exporta petróleo. Entonces es un problema grave, la cultura del rentismo petrolero sobre la que se ha construido esta cultura de la corrupción. Los sindicatos de trabajadores están enfrentados al Estado. Yo siempre digo, no puede ser que un kilo de carne o de pollo salga lo mismo que un sueldo. O sea, uno puede ser muy crítico del capitalismo, pero hay una racionalidad económica que eso no funciona en Venezuela. Y esa racionalidad económica, ¿qué te dice? Bueno, que tiene que haber una proporcionalidad entre lo que vos ganás y lo que cuestan las cosas. Claro, vos no podés, hoy en los supermercados hay comida, pero vos no tenés dinero para comprar, entonces tenés que recurrir a la cesta del gobierno. Y la cesta del gobierno implica unas genuflexiones, una pérdida de autonomía y de dignidad de las personas para recibirla, que en pie, porque yo creo que estos regímenes de autoritarismo no es solo que las elecciones las trucaron o que no, empieza lo micro de la cotidianeidad y en el control del barrio, en el control de la comida. Quien controla los productos tiene el poder y el que controla, o sea, en Venezuela se gastan muchas horas al día las personas para conseguir comida. Entonces, quien controla el alimento tiene un poder enorme sobre las personas.
Seguro.
Y bueno, y aquí estamos en una situación bien complicada en la cual uno ve, y esto es muy triste decirlo así, que los regímenes que se han instalado, ya sea por la revolución o por vía electoral, recaen en dos grandes vertientes. O en dosis autoritarias muy fuertes, muy muy fuertes, como el caso de Venezuela o de Nicaragua. La izquierda no habla de Nicaragua, parecería que las manifestaciones de los estudiantes y de la población son agentes de la CIA que las convocan. Uh-huh. O en una feroz corrupción como forma también de lubricar el quedarse en el poder permanentemente, ¿no? Y de eso creo que tenemos mucho para hablar también nosotros estos días, ¿no?
Seguro.
Excepcionales los gobiernos progresistas que no han caído en una de las dos vertientes.
Uh-huh. En enero leíamos una columna tuya en Brecha, específicamente apuntado al caso Lula y a la situación en Brasil, donde, bueno, hablabas muy de manera muy concluyente en relación a la corrupción en el gobierno del PT, ¿no? Uh-huh. Y esto lamentablemente me parece que es un modelo que se va repitiendo y que vos también has de algún modo visitado en Cambiar el Mundo desde Arriba, Los Límites del Progresismo, ese libro que compartiste con Decio Machado hace un par de años, y donde también aparecía esto como uno de los tópicos o de los problemas que han tenido estos gobiernos. Además, digo yo, pensamos aquí en este programa de continuar con la gestión del capital, ¿no? Entre otras cuestiones, claro, pero también estos vicios, digamos, que forman parte de este paquete y de los cuales me parece que incluso hay como una militancia popular, aparentemente crítica, que no termina de asumir ese costado y que es un problema grande que tenemos, me parece.
Y no termina de explicar por qué. Porque yo te voy a ser muy sincero, yo no necesito leer ni Clarín, ni La Nación, ni ver la televisión para darme cuenta de que Macri es una porquería y que el gobierno anterior al de Macri, más allá de si los cuadernos son truchos o no, de si hay pruebas o no, todos sabemos que los niveles de corrupción eran tremendos, ¿verdad? Yo tengo relatos de personas de primera persona, y ustedes también los tendrán, de maletas, de guita, de no sé qué, sin leer y mirar la tele, ¿no? Lo sabemos. Entonces, la alternativa al macrismo no puede ser volver a lo otro, ¿no? Y ahí es donde estamos nosotros en problemas, ¿no? Uh-huh. Porque no tenemos, porque el campo popular, y esto es tremendamente triste, también se ha visto contaminado en toda América Latina por esta historia de las genuflexiones que ha habido arriba. Uh-huh. Entonces vos tenés un movimiento tan interesante como los Sin Tierra en Brasil, que hoy su principal actividad es acampar frente a la cárcel donde está Lula, pidiendo su libertad. que creo que Lula ha sido excesivamente perseguido, pero no tengo duda que más de una de sus causas tienen asideros reales. Entonces, estamos en una situación mala, es lo que quiero decir. Las personas que no somos, como decías en el editorial, ni maduristas ni pro-yanquis, estamos en una situación bien compleja, porque el pensamiento crítico ha caído muy bajo y los grandes pensadores críticos de América Latina, salvo Chomsky, tienden a pensar como hinchas de fútbol, ¿verdad?
Claro, una simplificación tremenda, ¿no?
Tremenda, un binarismo, una simplificación, una negativa a valorar los errores, que no son errores, porque errores son, si nos equivocamos y rectificamos, pero esto de la corrupción, de lo de Ortega, lo de Maduro, no son errores, son formas de construir tremendamente ilegítimas. Entonces, que no haya autocrítica, que no haya crítica, que no haya debate, nos coloca en una pésima situación para combatir a las derechas.
Seguro. Raúl Civechi, te agradecemos mucho por este rato. No sé, el año pasado hicimos el amague espero que esta vez sea cierto. No sé cuándo andarás por Buenos Aires o por la Argentina para poder invitarte aquí al piso de Después de la Deriva en la Tribu. Si tenés algún plan o alguna fecha posible de visita,
no
nos gustaría...
No tenés. Pero a lo largo de este año voy a ir a Buenos Aires, porque siempre voy, y voy a ir a presentar un libro de un brasileño que se llama João Bernardo, portugués brasileño, muy crítico, y es un marxista heterodoxo, digamos, ¿verdad? Y bueno, y cuando vaya, capaz que nos vemos.
Estaría buenísimo, te comprometemos hacia el aire.
Perfecto.
Bueno, Raúl, muchísimas gracias.
Fuerte y gracias por llamar.
Bueno, gran abrazo.
Chao.
Chao, buenas noches.
Pajarillo verde, ¿cómo no quieres que llore? Pajarillo verde, ¿cómo no voy a llorar? Pajarillo verde, ¿cómo no quieres que llore? Pajarillo verde, ¿cómo no voy a llorar? Ay, 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 si una sola vida tengo, pajarillo verde, y me la quieren quitar. Ay, 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 si una sola vida tengo, pajarillo verde, y me la quieren quitar. Pajarillo verde, ¿cómo no quieres que llore? Pajarillo verde, ¿cómo no voy a llorar? Pajarillo verde, ¿cómo no quieres que llore? Pajarillo verde, ¿cómo no voy a llorar? Ay, 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 si los grillos que me quitan, pajarillo verde me los vuelven a pegar. Ay, 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 si los grillos que me quitan, pajarillo verde me los vuelven a pegar. Pajarillo verde, ayer fuiste a cortar leña. Pajarillo verde, pasaste por mi conuco. Pajarillo verde, ayer fuiste a cortar leña. Y pajarillo verde, pasaste por mi conuco. Ay, 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 y todo el mundo lo supo. Pajarillo verde, por tu mala compañera. Ay, 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 y todo el mundo lo supo. Pajarillo verde, por tu mala compañera. Pajarillo verde, que te puede dar un indio. Y pajarillo verde, por mucho que tú lo quieras. Pajarillo verde, que te puede dar un indio. Y pajarillo verde, por mucho que tú lo quieras. Ay, 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 una inserta de cangrejos. Pajarillo verde, y eso será cuando llueva. Ay, 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 una inserta de cangrejos. Pajarillo verde, y eso será cuando llueva.
Después de la deriva.
Son las 11:34 de la noche, estamos en este horario de verano, en Después de la Deriva. Veremos cómo seguimos aquí en la tribu cuando llegue marzo. Si tenemos esta franja horaria, volvemos a la medianoche, que ha sido nuestro horario habitual en las dos primeras temporadas de este espacio. He vuelto aquí a la consola para poner aire este programa, Ariel Smith, a quien saludamos y le agradecemos mucho. También vamos a saludar a Paula Prati, a quien yo el programa pasado bauticé como Paula Pita. Vayan a saber quién será Paula Pita, pero le pedimos perdón y la saludamos nuevamente al aire después del yerro de una semana atrás. Antes de la tanda y después de haber hablado con Raúl Civechi, este pensador y activista y escritor uruguayo con el que charlamos sobre el tema de Venezuela, escuchábamos, referido a Venezuela por supuesto, a Cecilia Todd, una artista magnífica de Venezuela. Para, si tuviéramos que ponernos de una referencia local, que no sería lo más saludable, diríamos que es la Mercedes Sosa venezolana, haciendo una canción clásica del cancionero de su país, que es Pajarillo Verde. Cecilia Todd, cantante, pianista, toca el cuatro, compone, es una artista magnífica, y escuchábamos este clásico de su repertorio, Pajarillo Verde. Vamos a seguir aquí en La Deriva, en este programa número 84 que estamos haciendo esta noche, hablando sobre Venezuela. Y para eso nos hemos tomado el atrevimiento de molestar también a otro compañero que maneja muy bien estos asuntos. Se trata de Emanuel Rosenthal, es un médico colombiano, pero ha participado en un montón de cuestiones que tienen que ver con las organizaciones por abajo. Integró la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca. Ha estado todo el tiempo tratando de atar cabos y de juntar a la gente que se organiza por abajo y de ser parte de ese camino, por supuesto. Junto a su compañera Vilma Almendra, integra Pueblos en Camino, que es una organización que nuclea a todas aquellas organizaciones campesinas, indígenas que se desenvuelven en nuestra América Latina. Y está muy empapado del tema venezolano, no solo porque es colombiano, sino porque ha conocido desde muy adentro también la experiencia del chavismo en Venezuela. Y nos interesaba mucho, como hablábamos recién también con Raúl Civechi, obviamente partiendo del rechazo absoluto a cualquier injerencia extranjera e imperial en Venezuela, también analizar qué ha pasado con estos procesos, en este caso con el chavismo, pero también con los gobiernos del denominado progresismo en otros países de la región. Y bueno, Manuel Rosenthal ha tenido la deferencia de aceptarnos unas preguntas. Lo hemos grabado, arrancamos preguntándole a Manuel Rosenthal cuál es la posición que tiene Pueblos en Camino sobre la crisis que está viviendo Venezuela.
La lectura que hacemos de la crisis en Venezuela es la siguiente. En primer lugar, leemos los intereses del capital transnacional, del capital global y, por lo tanto, de los imperios. Y en ese primer lugar lo podemos resumir diciendo que Venezuela sufre un proceso de sirianización, lo veníamos diciendo desde hace años. Siria en realidad es un modelo que están usando los imperios y el capital transnacional para reactivar su economía. El capital ha llegado a una situación en la que tiene un excedente de población, no porque sobre gente, sino porque no la necesita, no necesita tanto trabajo, no necesita, ha creado una situación en la cual sobramos la mayoría. No nos necesita ni para consumir ni para producir. Segundo, ha creado un excedente de capital, tiene tal capacidad productiva y tal concentración de riqueza que hay excedente de capital y lo tiene que destruir. Lo que sobra lo tiene que destruir. ¿Y de qué ha creado déficit? Ha creado déficit de lo que el capital llama recursos estratégicos o recursos naturales: agua, oxígeno, petróleo, fuentes de energía, biodiversidad, minería. El capital está en una crisis profunda, profunda en términos de mantener procesos de acumulación, y el planeta se le está acabando, está llegando hasta el último rincón. Entonces tiene que eliminar excedentes y capturar recursos escasos, pero tiene que activar la economía, y en Siria lo logró. ¿Y cómo lo logró? Pues lo logró a través de una guerra en la que Los imperios se pusieron de un lado y del otro, pero los muertos y la catástrofe la ponen los pueblos. Desplazamiento masivo de población, despojo territorial y sobre todo activación de una maquinaria de guerra que les permite volver a acumular. Nosotros predecimos que para que el capital reactive su proceso de acumulación concentrada de recursos, tiene que hacer guerras en distintos sitios, y en esencia Venezuela es el lugar obvio en América Latina, aunque hay otras guerras. México está en una guerra permanente con más de 70 homicidios al día ya. Colombia, como saben, nunca se detuvo la guerra, Centroamérica, etcétera, pero esta es una guerra continental que le permite eliminar excedentes, quedarse con recursos escasos, pero sobre todo activar la economía global a través de un proceso de guerra.
Manuel Rosenthal, a quien escuchábamos recién, como decíamos, un activista colombiano, integrante del colectivo Pueblos en Camino. Al ser consultado sobre la posición de estas organizaciones en relación al conflicto y a la crisis en Venezuela, da, al igual que lo hizo Raúl Civeche hablando con nosotros hace un rato desde Montevideo, esta imagen de Siria para referir a lo que está pasando en Venezuela, a esta guerra forzada, a este enfrentamiento donde el imperio se mete en un territorio con la clarísima intención de saquearlo. También le preguntamos a Manuel, sabiendo dónde está parado y cómo compartimos algunas ideas y un montón de sueños, ¿qué opinan desde Pueblos en Camino sobre la encerrona que supone tener que elegir entre el gobierno de Maduro y el régimen chavista en general, o la intervención internacional que impulsa Estados Unidos? A ver qué dice don Manuel Rosenthal a Después de la Deriva.
Eso, como rasgo general, permite plantear cuál es nuestra posición. Nuestra posición es que ni Maduro ni Guaidó representan al pueblo venezolano y representan una salida para la situación y la crisis de Venezuela. La crisis de Venezuela es que Venezuela produce el combustible para el metabolismo del capital global. Es rentista y ha dependido de producir para el capital. Venezuela no existe, existe el petróleo de Venezuela para el capital transnacional y global. Entonces, en torno del rentismo, entró en barrena, hizo crisis, una catástrofe descomunal, el chavismo, que se levantó sobre las luchas y la agenda de los pueblos y se convirtió poco a poco en un mal administrador del rentismo capitalista petrolero que no cambió, que no tocó. Y del otro lado, los rentistas de siempre, los que siempre administraron para su beneficio el capital, ahora se autodenominan demócratas y llaman a la oposición al fracasado modelo Chávez-Maduro, que es un modelo mal administrado de capital, y lo que quieren es que regrese el capital de siempre. O sea, no hay opciones, es el espectro del capital progresista o fascista, uno llamándose democrático y el otro revolucionario. No hay opción. Nuestra postura es que hay más que eso. En Venezuela no hay solamente rentismo y capital progresista o capital fascista de la OTAN, ni Rusia por un lado y Estados Unidos del otro, y ambos contra los pueblos a los que van a desplazar. En Venezuela tiene que haber una salida confederada desde abajo, tejida a los pueblos en asambleas y que no esté tejida al capital. Suena extraño, suena difícil, pero es lo que los y las zapatistas han construido desde Chiapas, no solo como esperanza, sino como ejemplo. Es lo que el pueblo kurdo ha construido en Rojava y viene proponiendo en todas partes, y es nuestra última y única alternativa. Los Estados-Nación al servicio del capital fracasaron, no sirven, el capital solo destruye pueblos para acumular, el patriarcado está expresado en los Estados-Nación y en el capital. La salida es colectiva, comunitaria, desde abajo, en tejidos de pueblos y procesos.
El Estado Nacional al servicio del capital ha fracasado, dice Manuel Rosenthal. Estamos tentados de decir que estamos muy de acuerdo. Ahí en su alocución, este compañero, militante, activista, médico, que integra, como decíamos, el colectivo Pueblos en Camino, citaba algunos ejemplos de organización por abajo: el zapatismo, los kurdos y también un montón de comunidades que funcionan en las entrañas de América Latina y que muestran otra posibilidad distinta a esta lógica tan violenta. Son las 23:44 de la noche, vamos a ir a un poco más de música y después seguimos con una partecita más de Manuel Rosenthal aquí en Después de la Deriva.
La vaca mariposa tuvo un ternero, un becerrito lindo como un bebé. Dame los papaitos, dicen los niños cuando lo ven nacer. Y ella lo esconde por los mogotes que no sé. La vaca mariposa tuvo un ternero, la sabana le ofrece reverdecer. Los arroyitos todos le llevan flores por el amanecer. Y ella lo esconde por los mogotes que no sé. La vaca mariposa tuvo un ternero, y los pericos van, y el gavilán también, con frutas criollas hasta el caney. Para él y mariposa está, que no sabe qué hacer, porque ya sabe la suerte de tuvo un ternero, un becerrito lindo como un bebé. Dame los papaitos, dicen los niños cuando lo ven nacer. Y ella lo esconde por los mogotes que no se lava. Con mariposa tuvo un ternero, la sabana le ofrece reverdecer. Los arroyitos todos le llevan flores por el amanecer. Y ella lo esconde por los mogotes que la vaca mariposa tuvo un ternero. Y los pericos van, y el gavilán también, con frutas criollas hasta el caney. Para él y mariposa está, que no sabe qué hacer, porque ya sabe la suerte de él. Y los pericos van, y el gavilán también, con frutas criollas hasta el caney. Para él y mariposa está, que no sabe qué hacer, porque ya sabe la suerte de él. La vaca mariposa tuvo un ternero.
Bueno, de Colombia a la Argentina, de la Argentina a Venezuela, escuchábamos esta hermosa canción, se llama El Becerrito, es de un reconocidísimo autor venezolano que se llama Simón Díaz. Si antes hacíamos el paralelismo Cecilia Tott, Mercedes Sosa, podríamos decir Simón Díaz, el Cuchi Leguizamón o Atahualpa Yupanqui, en este caso en una versión de un grupo santafesino que se llama La Contienda, que es un hermoso grupo de jazz fusión, y cuya cantante, que es Carol Bayer, es una chica colombiana, una excelente cantante que vive en la provincia de Santa Fe. Este grupo, como decíamos, se llama La Contienda. Los demás integrantes de la banda son Sebastián López en guitarra, composición y arreglos, Luciano Ruggieri en batería, Mariano Ruggieri en piano y teclados, y Fernando Silva en contrabajo. Muy recomendable si pueden buscar La Contienda. Esto es de un disco del grupo que se llama Un viaje en la noche. Y aquí en Después de la Deriva, cuando faltan 10 minutitos, 11 minutos para la medianoche y estamos terminando nuestro programa número 84, estamos viajando, como decíamos, a las entrañas un poco del drama que vive Venezuela, y estamos tratando de salirnos del drama concreto, de esa amenaza bestial y criminal del imperialismo queriendo meterse allí, y también de los grandes problemas que ha traído aparejado el régimen del chavismo. Y nos dimos el gusto al principio de hablar con Raúl Civecci a Montevideo, y también estamos dándonos el gusto de poder tener unos audios de Manuel Rosenthal, este activista, médico y militante colombiano, a quien le preguntamos también qué enseñanzas nos deja la experiencia chavista a quienes vemos el mundo abajo y a la izquierda.
Hay un texto que sería muy importante leer, entre otros, que es el de Adiós al chavismo, de Roland Denis, quien fuera un viceministro del primer gobierno Chávez y quien nadie puede dudar que es un anticapitalista y que fue un chavista convencido. Nosotras y nosotros también. La ilusión que nos generó Chávez fue enorme, y no era Chávez, era un pueblo que se levantaba a partir del Caracazo, que algunos pudimos vivir desde Caracas como otros momentos de esa lucha, y que pensamos que era el momento de que los pueblos asumieran el protagonismo desde abajo para la construcción de una alternativa frente al capital desde las autonomías territoriales. Pero el chavismo mata a Sabino Romero. No había entrado la minería a los territorios indígenas en Venezuela hasta cuando el chavismo entra, porque confiaron en Chávez, permitieron esto. El chavismo coopta y captura a los movimientos de resistencia popular, les condiciona, y en realidad lo que hace es administrar capital. Pero yo resumiría todo esto que estoy diciendo de esta manera: el plan de la patria de Hugo Chávez fue, una vez que gastó enormes cantidades de recursos por el altísimo precio de commodities, en esencia el petróleo, una vez que no rompió la dependencia del petróleo y del capital transnacional, a pesar de su discurso que era inspirador y nos inspiró, cuando vio que el precio del petróleo se caía, entonces el territorio más fértil de Venezuela, el corazón de supervivencia, que es el sur de la Orinoquía, lo convirtió en el arco minero del Orinoco, y entregó cuatro bloques: China, Rusia, Canadá y Estados Unidos. Si Canadá y Estados Unidos recibieron esos territorios, en donde a los indígenas y a los pueblos que viven allí se les esclaviza para extraer minería, se destruye el territorio fértil y se reparte Venezuela entre estas potencias, y además ahora Turquía con una dictadura. Entonces, ¿qué experiencia nos dejó? Nos dejó la experiencia de que tenemos que reconocer que el progresismo fue una forma de una burguesía izquierdo parlante que se puso a administrar el Estado con nuestro discurso, pero con una práctica que era estadocéntrica. La lección que nos deja en esencia el chavismo y los progresismos es que el Estado es del capital, del patriarcado, del despojo. Tratar de conquistar el poder del Estado es tratar de meternos a administrar lo que es de ellos, y que por fuera del Estado, en los territorios y desde los pueblos, se construye la alternativa. Pero tristemente nos dejó otra lección: que las izquierdas no somos en general capaces, o no hemos sido capaces, de aprender que este no es un juego de lealtad con el poder o con las dirigencias, sino un juego de compromiso con los pueblos, los territorios y la libertad. Entonces, hoy, por hablar como hablo yo aquí, soy un traidor a la izquierda y un golpista, mientras que en realidad sí hay que buscar golpistas y traidores a los pueblos. Eso está pasando en quienes siguen defendiendo a quienes nos llevaron a la catástrofe, creyendo que entrar al poder nos transforma la realidad, cosa que se está repitiendo en México, donde Andrés Manuel López Obrador profundiza la guerra contra los pueblos, en particular los zapatistas, construye el Tren Maya, pero la izquierda lo defiende y ataca la construcción de autonomías populares. La lección es esa: o estamos nosotros, es un lado, que somos las y los que estamos con los pueblos, con autonomías en los territorios. Y ellos son el espectro del capital que va de en torno del Estado y de la acumulación capitalista, gira de izquierdas y derechas, que son mucho de lo mismo.
Bueno, concluyente, Manuel Rosenthal, este compañero militante de Pueblos en Camino, hablando sobre esta idea de las izquierdas. Nosotros desde estas ideas autonómicas, igualitarias, emancipativas, nos sentimos, digamos, de algún modo, a la izquierda del espectro ideológico. Manuel Rosenthal decía, yo por ahí, por decir por estas cosas, soy un traidor a la izquierda, pero bueno, nosotros también, si es por ese motivo, nos sentiríamos traidores a la izquierda. Manuel Rosenthal decía que el Estado es del capital, del patriarcado, del despojo. No hay que hacer una movida política estadocéntrica, porque terminás haciendo todo esto que el chavismo ha hecho en Venezuela, que otros gobiernos progresistas han hecho en Latinoamérica, y que terminan siempre cayendo a la derecha, como estamos padeciendo también en la Argentina de Macri. Faltan 5 minutos para que termine este programa Después de la Deriva. Le agradecemos nuevamente a Ariel Smith, que ha hecho magia del otro lado para que todo esto suene, se escuche y sea posible. Saludamos a Marcos Arbolella, que es un placer que nos acompañe hoy aquí, ayudando también en la producción, cosas de familia. Y saludamos, por supuesto, a Ana Carolina Strongol y a Natalia Concina, parte de Después de la Deriva. Saludamos también a Raúl Cerdeiras en sus descanso al borde del mar, en Mar del Sur. Veremos si nos seguimos viendo por aquí en Después de la Deriva. Ya veremos si en marzo estamos a las 11 de la noche, ahora que somos tan felices, o volvemos a la medianoche. Ya se sabrá. La tribu decidirá, porque acá es todo muy tremendo, se deciden todo. No, mentira. Vamos a ver cómo sigue la grilla de la radio y si volvemos a la medianoche o podemos adelantar un poco, así dormimos un poco más los martes. Bueno, gracias por todo. El martes que viene vamos a estar con el próximo programa Después de la Deriva. Ya les anticipo que el tema va a ser los tarifazos, y viendo también si podemos darle una impronta y una mirada desde la que tenemos aquí en este programa, que ya lleva 3 temporadas en la tribu. Nos vamos a ir escuchando una vez más a Cecilia Todd con Bambuco, un tema popular y anónimo de Venezuela, y bueno, seguimos en la lucha con estas ideas y con estos sueños.
Te encontré por los ribazos en la mañana perdida, y mi alma se fue prendida del acero de tus brazos. Te encontré por los ribazos en la mañana perdida, y mi alma se fue prendida del acero de tus brazos. Por los ribazos en la mañana perdida, y mi alma se fue prendida del acero de tus brazos. Te encontré por los ribazos en la mañana perdida, y mi alma se fue prendida del acero de tus brazos. Después no te he vuelto a ver, y en mi soledad me pierdo, pero en mi alma tu recuerdo no deja de florecer. Después no te he vuelto a ver, y en mi soledad me pierdo, pero en mi alma tu recuerdo no deja de florecer. Te encontré por los ribazos en la mañana perdida, después no te he vuelto a ver y en mi soledad me pierdo, pero en mi alma tu recuerdo no deja de florecer.